Al país www.hifa1000.de. Los dominicanos de la diáspora están conectados a través de www.hifa1000.de. Hoy, mujer empoderada y en tenis, tenemos la presencia del doctor Carlos Lebrón, pero una sorpresa. Así es, le dejo inmediatamente con la sorpresa. Buenas tardes, y aquí está.
Señores, buenas tardes.
¡Eso, en cabina!
Señores, hoy estamos celebrando de que la doctora Carmen Taveras,
productora general,
hoy no es corresponsal de su propio espacio, sino que está controlando, produciendo.
Escuchó las oraciones.
Se escucharon las oraciones. Gracias a Dios estamos acá transmitiendo en vivo y directo a través de esta radio estación IFA, la voz de las Fuerzas Armadas, 102.7 FM, 106.9 FM. Gracias a todos los que nos escuchan, nos sintonizan a través de las diferentes plataformas de Mujer Empoderada y en Tenis. Agradezco infinitamente a Dios por poder estar acá controlando desde mi alma mater, que es la cabina de la voz de las Fuerzas Armadas, y compartiendo con mi querido locutor, amigo y hermano, Tony Luna,
ese
señores.
Soy yo.
Enviamos un fuerte saludo a mi querido profesor Carlos Santana, que sé que se encuentra en sintonía. Ese es otro mentor, sí, en esta pasión de mi vida, que es la locución, que es la comunicación. Y comparto cabina con el doctor Carlos Lebrón. Adelante, doctor.
Muchas gracias, doctora. Gracias a Tony y a todas las personas que nos escuchan a través de las plataformas digitales, Instagram y Facebook, y a través de la voz de las Fuerzas Armadas. El día de hoy tenemos un plato fuerte.
¿Con qué se come eso, Carlos?
Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de lo que es actividad física y nutrición.
Señores, prepárense. Si usted pensaba que solo era correr sin comer, acá vamos a desmontar todos esos mitos. Recuerden que llegamos a ustedes gracias a Med Nutrition Center, un aliado al servicio de tu salud para optimizar y tener un estilo de vida saludable. Todo en nutrición clínica, nutrición deportiva, suplementación, medicina estética con nuestra colaboradora, la doctora Heidi Polanco, nutrióloga clínica, obesóloga dietista, médico estética. También llegamos a ustedes gracias a Punto Saludable Med Nutrition Center, un punto donde usted puede ir y solicitar todo lo que sea saludable para mejorar, optimizar su calidad de vida, desde la nutrición clínica hasta la nutrición deportiva, con lo que es batidos proteicos, zumos de vegetales, jugos verdes, tacos, pinchos de pollo, de toda una variedad innumerable de productos que van a llevarle al control y mantenimiento de su peso corporal para reducir su riesgo cardiovascular, su riesgo cardiometabólico. También llegamos a ustedes gracias a un estilo de vida fit con el doctor Carlos Lebrón, quien es mi co-conductor y coproductor de este espacio, que cada domingo de 4 a 5 de la tarde, pues comparte con nosotros temas de salud. Y hoy le traemos un banquete en cuanto a nutrición deportiva se refiere, y es la interacción de los nutrientes con la actividad física para lograr un mayor performance y rendimiento deportivo. Doctor Carlos Lebrón, vamos a introducir este tema: nutrición y ejercicio. ¿Cuáles son esos conceptos claves que deben de conocer nuestros radioescuchas sobre este tema?
Lo primero, doctora, es que tenemos que clasificar y definir ciertas cosas. Actividad física, ejercicio y deporte no es lo mismo, para que más o menos entienda. Por ejemplo, cuando hablamos de ejercicio, es una actividad que es planificada y estructurada, la cual es repetitiva, que busca como objetivo una meta. Pero el deporte es totalmente diferente. Incluye la parte del ejercicio físico, pero se compite, tiene normas y reglamentos. Por ende, la alimentación tiene que ser individualizada y tiene que ser precisa para cada disciplina deportiva, para la persona que hace actividad física, para mejoría cardiometabólica.
Entonces, usted quiere decir que hay dos tipos de actividades, una estructurada y otra no estructurada.
Correcto.
¿Cuál sería esa actividad no estructurada que realizamos en el día a día para que nuestros radios escuchan como que entren en materia?
Correcto. La actividad física es cualquier movimiento corporal que podemos hacer, por ejemplo, pasear nuestros animales, nuestros perritos, limpiar el piso, secar, levantarse de una silla, eso se llama actividad física, que no es lo mismo que ejercicio ni tampoco es lo mismo que deporte. Por ende, tenemos que entender algo muy importante. Otras de los conceptos es nutrición y alimentación. Se usan de manera indiscriminada, pero no es lo mismo.
¿Por qué no es lo mismo?
Fíjate, la alimentación es un acto fisiológico en el cual, y voluntario, en el cual una persona toma un alimento, lo introduce en la boca, lo mastica y se produce la parte de la deglución. Pero la nutrición ocurre, es una parte no voluntaria, es lo que hace nuestro cuerpo con ese alimento que entra a esas vías digestivas. Ese alimento es procesado, metabolizado, se extraen esos nutrientes. Recuerden que el alimento es como un vehículo donde van los nutrimentos o nutrientes y nuestro cuerpo lo extrae y lo pone dentro de las células para hacer funciones bioquímicas y metabólicas. Por ende, uno es controlado y el otro
Involuntario.
Es involuntario, correctamente.
¿Y cómo podemos combinar el voluntario con el involuntario? ¿Existe alguna manipulación dietética para lograr esa nutrición a partir de esa alimentación voluntaria?
Fíjate, algo importante con eso, y eso se llama manipulaciones metabólicas o manipulaciones dietéticas para la práctica deportiva, que pudiera ser un programa aparte,
sí,
de todas las cosas que se hacen. Porque cuando veamos más adelante, vamos a ver que existen estrategias puntuales para diferentes tipos de deportes y disciplinas.
Doctor, y hablando de diferentes tipos de deportes y disciplinas, ¿cuáles son esos deportes que se potencian con una adecuada nutrición?
La gran mayoría de ellos, principalmente los deportes que necesitan deportes en los cuales hay impacto. Por ejemplo, recuerden que los deportes, y lo hablábamos hace unos meses atrás cuando hicimos una intervención similar a esta, hablamos de que los deportes tienen subclasificaciones, y dentro de esas subclasificaciones se encuentran deportes que se llaman deportes cíclicos y deportes acíclicos. Vamos a ponerlo en perspectiva para que todo entienda. Un deporte cíclico es un deporte en el cual se repite un mismo procedimiento o una misma moción, una misma cadencia una y otra vez. Por ejemplo, pedalear montando bicicleta, trotar, por ejemplo, haciendo maratón, entre otros, para poner un ejemplo.
Sí.
Son deportes en los cuales se repite de forma cíclica
el mismo ejercicio, por así decirlo.
Exacto. Entonces, existen otros que se llaman deportes acíclicos de prestación intermitente. Si veamos los deportes acíclicos, un ejemplo, uno sería, por ejemplo, el fútbol o el baloncesto. Son deportes donde hay trote, jogging, cambio de dirección. Jogging es las personas que hacen corren, pero a velocidades moderadas. También hay sprint, que son esas actividades de correr de forma explosiva, cambios de dirección. Entonces, son deportes...
El sprint podría ser los primeros 100 metros, que hay mayor intensidad y se mide en tiempos récord.
Correcto, pero hay algo importante. Dependiendo del tipo de deporte, también se clasifican en deportes de campo y deportes de cancha.
¿Y cuál sería la diferencia?
De campo son aquellos deportes en los cuales hay una gran extensión de terreno. Por ejemplo, rugby, fútbol americano, la parte también del soccer o fútbol. Y los deportes de cancha son ellos, también son de prestación intermitente, pero el área es más pequeña. Una de ellas, por ejemplo, sería el baloncesto, el tenis, que son canchas más pequeñas.
Sí.
Entonces, las demandas desde el punto de vista metabólico van a cambiar, depende del tipo que se practique el deporte y de cómo se practica.
Podríamos decir que los de cancha tienen menor demanda energética que los de campo.
Todo depende, porque hay algo importante. Y eso, quería que me preguntaran algo similar. Yo sabía que tú venías por ahí.
Hermano, es que somos de la misma escuela.
Yo venía más o menos por ahí. Porque lo que hay que tener pendiente, por ejemplo, antes de hacer una estrategia nutricional para un deporte, hay que conocerlo.
Eso es clave.
Si tú no conoces el deporte, tú no puedes hacer una estrategia nutricional para ese deporte. Porque, por ejemplo, vamos a suponer un ejemplo. Las personas dicen, bueno, deporte intermitente, tenemos fútbol y tenemos baloncesto. Ok, el fútbol es de campo, el baloncesto es de cancha, que es más pequeño, pero existen cosas importantes. En el fútbol, las demandas energéticas son mayores en varias cosas. En cuanto a las reglas del deporte, no existen sustituciones. Un futbolista te juega el juego entero, y si lo sustituyen, él sale y no vuelve a entrar.
Sí.
En el baloncesto existen sustituciones reversibles. Por ejemplo, a mí me sacan y en el otro tiempo me meten. O sea, yo puedo hacer estrategias nutricionales específicas y también de hidratación cuando estoy en pausa, pero en el fútbol no hay forma de tú hidratar a un futbolista que abrió el partido. Entonces es importante entender la dinámica del deporte para poder trazar esas estrategias puntuales al deporte.
Entonces en el fútbol hay que priorizar la nutrición pre-competencia o pre-entrenamiento.
Correcto. Y la hidratación tanto en el medio tiempo, porque transjuego es muy difícil.
Claro.
Había que hacer un truco que no voy a reservar que lo hacen, pero a veces lo que hacen es que le hacen a uno, mira, tírate, que te dio un calambre. No, es verdad, el tipo se tira.
No se lo reservó,
no,
doctor.
El tipo se tira, y aprovecha y entra la persona con el agua e hidrata en lo que él termina del calambre simulado y luego se para, normalmente.
Esas son estrategias.
Estrategia. En el mismo juego lo hacen, tranquilamente,
claro,
para poder sobrevivir, porque son 90 minutos corriendo.
Claro, incluso vimos un caso que es muy popular en las redes sociales, que se volvió viral, de un hermano que ayudó al otro a llegar a la meta, pero en ese trance no se pudo hacer esa estrategia porque eso no fue fingido, fue real. O sea, hizo un golpe de calor y tuvieron que arrastrarlo. Su hermano tuvo que arrastrarlo para llegar a la meta. Perdió ganar el primer lugar, pero llevó a su hermano. Fueron los dos en el segundo lugar.
Entonces, algo importante. Teniendo esto pendiente, tenemos que la nutrición en el deporte debe de ser, número uno, individualizada. Para cada deportista, debe de ser diseñada y estructurada para la disciplina deportiva que se va a realizar. Entonces la nutrición tiene que ser individualizada. Algo importante, existen normativas para algunos deportes de cancha y de campo, pero también recuerden que existen deportes que por ejemplo, como los deportes de combate, karate, boxeo, judo, por ejemplo, que se practican o tienen, por ejemplo, la parte de la disciplina se hace por pesaje.
Sí.
Entonces, ahí la estrategia es diferente. Porque la estrategia nutricional sería realizar el peso con la menor pérdida de fuerza y potencia en esa persona.
Y se pesa justo antes de la competencia.
Correcto.
¿Es el día antes o es minutos
el día antes?
Algo que pasa con esas disciplinas deportivas es la pérdida de peso o la ganancia de peso que deben de tener esos atletas en la pausa.
Correcto.
Es decir, en las temporadas bajas,
temporadas muertas.
¿Cuál es la recomendación, doctor, en ganancia de peso de esos atletas?
Fíjate, algo importante. Depende de la categoría en la cual practique o haga la parte de competencia el atleta. Porque lo ideal es que esas personas no suban por encima, muy en cuanto a peso, de la categoría a la cual pertenecen, sino que oscilen en un peso correcto. ¿Por qué? Porque a la hora de hacer el recorte desde el punto de vista nutricional, van a perder fuerza y potencia en la práctica, la disciplina. Y eso es importantísimo para lo que es el performance la parte de la competición.
¿Qué porcentaje aproximado? Las literaturas hablan de un 2 a un 3% mantener esa ganancia de peso. ¿Qué consecuencias trae cuando un atleta se mantiene, está fuera de la competencia y gana peso si aumenta un 15, un 20%? ¿Qué consecuencias trae?
Hay un problema, y es que la gran mayoría de estas disciplinas tienen lo que se llama el impacto. Tiene un impacto muy grande. La situación es la siguiente. Cuando se hacen esos cambios de punto de vista dietético, esas manipulaciones dietéticas, hay un problemita, es que la gran mayoría de los planes dietéticos son hipocalóricos. Son planes de alimentación que tienen restricciones calóricas. Y dentro de esas restricciones calóricas hay unas restricciones que a veces la gran mayoría de ellas la tienen, que son restricciones en hidratos de carbono. Y principalmente para algunos deportes, principalmente esos deportes de alto impacto y de alto octanaje, que se necesita mucho ATP, mucha energía, restringir hidratos de carbono es un problema. ¿Por qué? Porque los hidratos de carbono son los que van a llenar esas reservas de glucógeno para nosotros tener una mejor performance. Y cuando se hacen dietas muy agresivas, se hacen algo que hemos mencionado aquí, se llama vaciamiento glucogénico.
Sí.
Y eso es importantísimo porque en cuanto a la disciplina, va a haber una disminución del performance, o sea, de la práctica y de la competición.
Atención a nuestros radios escuchas. No es lo mismo la manipulación dietética que se hace en la nutrición clínica para pérdida de peso a la manipulación dietética que se hace en nutrición deportiva para rendimiento deportivo. Correcto. Es totalmente diferente. En la clínica se pueden restringir hidratos de carbono porque tú no estás buscando rendimiento. Pero en la deportiva, hay de ti que suprimas hidratos de carbono y más previo a una competencia.
Correcto. Fíjate, tomes un adulto muy importante porque tú haces restricciones dietéticas de hidratos de carbono en la parte clínica para mejoría de un estatus metabólico.
Correcto.
Hemos hablado aquí de resistencia a insulina, hemos hablado aquí de prediabetes, y eso es lo fundamental. Pero para una persona atleta de alto rendimiento,
que puede llegar a consumir hasta un 80% de su energía a base de hidratos de carbono.
Correcto. Es una situación de que tú vas a disminuir esa capacidad, número uno, de el desempeño, pero también de la parte de recobrar energías luego de la práctica deportiva. Esos atletas de alto rendimiento, y es bueno que lo sepan, la gran mayoría de las personas que nos escuchan, son personas que hacen dobles sesiones,
sí,
entrenan dos veces en el día.
Sí.
Se van tempranito en la mañana, los que hacen, por ejemplo, el maratón, y hacen sus 5 o sus 10K temprano, se van a llegan, desayunan, van al trabajo, y a las 6 de la tarde agarran otra vez.
Que básicamente, doctor, el entrenamiento es una competencia, literal.
Y cuando tú le haces la parte del cálculo calórico, ya se consumen 4.000 calorías como que nada de nada.
Y pocas.
Sí.
Hay que llegan a 6.000 en el entrenamiento, imagínense, exacto, en la competencia.
Exacto. Entonces, para competencia ya la cosa es diferente. Porque el desempeño es diferente. Y hay estrategias, no solamente nutricionales, sino de hidratación, que se hacen con esas personas.
O sea, que no solo es hidratos de carbono.
No, correcto.
¿Qué papel juega la hidratación en el rendimiento deportivo, doctor?
Fíjate, la hidratación es fundamental. Incluso existen métodos para realizarla, porque se ha descubierto ya hace mucho tiempo, ya hay evidencia científica de base que hablan de que una correcta hidratación, inclusive utilizando lo que nosotros conocemos como bebidas deportivas, tiene un gran componente incluso ergogénico, o sea, la parte de mejora el desempeño. Entonces existen la parte que es la prehidratación deportiva, o sea, y hemos puesto el ejemplo varias veces, recuerda que vivimos un clima caliente y húmedo.
Sí.
Aquí tú sales ahora mismo al sol, que llovió esta mañana, y tenemos una humedad
acá
tremenda.
En Santo Domingo, sí, porque yo vengo rodando desde la línea y no cayó una gota, doctor.
Aquí llovió esta mañana como en 25 minutos, aquí cayó agua que eso no tuvo mal.
Wow.
Yo estaba en misa esta mañana y cayó un agua que yo estaba,
bueno,
para quién es.
Le puedo decir que yo estaba en misa y los sudores.
No. Entonces, lo que te digo es lo siguiente. Nosotros tenemos un clima totalmente cambiante, es un clima húmedo, es un clima que el calor es 1A. Entonces, ¿cuál es la situación? Tenemos que hacer estrategias de prehidratación. O sea, antes de llegar, ya sea a la práctica o a la competición, ya tenemos que llegar prehidratados. Existen algunas estrategias que hablan de que una persona entre una hora 30 minutos antes de la competición o el entrenamiento, se debe de consumir alrededor de 1 litro a 1,2 litros de agua previo a la práctica deportiva. Llegar con una prehidratación, una carga de agua. Muchos dirán, pero eso va a tener hincapié porque yo voy a orinar durante... No, usted no va a hacer, no le va a dar deseo de ir al baño. ¿Por qué? Porque su cuerpo es sabio y su riñón va a decir, mira, esto con el calor que yo tengo ahora aquí, yo lo que voy a hacer es que voy a guardar esa agua porque yo voy a disipar el calor en forma de sudor.
Sí.
Y comienza a disipar. Y esa agua hace mejor la parte de evaporación.
Usted acaba de decir algo, uh-huh, doctor, que es la mayor cuestionante de los atletas cuando uno hace la manipulación en la hidratación previa. Pero doctora, con toda esa agua yo me voy a orinar, yo no voy a poder rendir, me voy a estar... Y es precisamente eso, nuestro organismo es inteligente. Entonces por eso ustedes ven que los atletas se hidratan y muchas veces se sobrehidrata para que vayan bien hidratados a una práctica deportiva y usted no ve que se está parando a orinar, porque su organismo está manejando ese equilibrio hidroelectrolítico para mantener esa actividad y para mantener su supervivencia, porque es una doble función. Tengo que mantener la función para lograr este performance deportivo, este rendimiento, pero tengo que cuidarme como organismo de no caer en un fallo.
En un golpe de calor.
En un golpe de calor.
Lo importante es, por ejemplo, que nuestro cuerpo comience a disipar el calor en forma de sudor. El sudor, y principalmente la piel, juega un papel fundamental como órgano regulador de la temperatura, riñón, piel, pulmón, porque comenzamos a exhalar también.
Sí.
Para disipar, eso que se llama temperatura corporal central, porque eso se aumenta durante la actividad física, nuestro cuerpo comienza a disipar eso en forma de calor. Si tenemos una hidratación pobre, podemos llegar a lo que se llama golpe de calor muy rápido, y eso tiene consecuencias muy nefastas para la salud.
Doctor, usted acaba de mencionar golpe de calor. Estamos en una radioestación que es el Ministerio de Defensa de las Fuerzas Armadas. Yo como anestesióloga, en mi hospital de formación, el Hospital Central de las Fuerzas Armadas, nos llegaban cadetes, militares con esta patología. ¿Cuál es la fisiopatología del golpe de calor? Para los militares, los cadetes, información que nos están escuchando, y darle una pauta o consejos para prevenirla, recomendaciones.
Fíjate, lo primero es en la parte de prehidratación. Casi siempre ocurre cuando se entrena al aire libre, o se hace en lo que se llama física al aire libre, y no hay una correcta hidratación antes de la práctica, y el clima no es favorable. Cuando el clima no es favorable, eso es importante tenerlo. Ya tenemos nuestras aplicaciones en nuestro teléfono. Nosotros podemos ver el clima durante la semana y la sensación térmica. Y ya antes no se podía, había que esperar que meteorología o el Weather Channel, el canal del tiempo, pusiera la parte de la meteorología. Pero ya en nuestros celulares nosotros podemos tener una vista previa de cómo va a estar el ambiente. Y desde ahí tomar una decisión en cuanto a la hidratación antes de la actividad física. Entonces, lo ideal es una prehidratación correcta, 45 minutos, una hora, hora 30, consumir entre un litro a litro y medio, dependiendo obviamente del calor que vaya a hacer en la práctica deportiva. Luego de eso está la ingesta de alimentos. La ingesta de alimentos debe de ser previo a la práctica deportiva.
Antes de entrar en la ingesta de alimentos, doctor, ¿cómo un atleta, un cadete, puede darse cuenta de si está bien hidratado o no? ¿Cuáles son esos datos que podemos decir, bueno, se hidrató, pero no está bien hidratado?
Principalmente la parte de la piel y la mucosa, la resequedad de piel y mucosa, la parte del jadeo durante el ejercicio principalmente, y también la gran mayoría de ellos hacen obnubilación, ese tipo de situación.
¿La orina juega un papel importante, la característica de la orina?
Muy importante, doctor. Usted ha tocado un tema de suma importancia, principalmente el color y la densidad urinaria. En cuanto a la densidad no la van a poder medir, pero en el color ustedes se van dando cuenta. Mientras más amarilla está la orina, más concentrada está. Por ende, necesita diluirse. Eso quiere decir que usted necesita agua. Entonces, eso es sumamente importante, el color. Mientras más clara está, más hidratado está la persona.
¿Y la cantidad de orina juega un papel importante?
También, porque también nos dice si el riñón está filtrando de forma correcta.
Usted sabe, doctor, que dentro de esa cantidad de orina está lo que es la oliguria, la anuria y la poliuria. La anuria es definitivamente que no está orinando, sí. Ahí no hay hidratación, está deshidratado. Entonces, esta cantidad, atención, cuando usted vaya a realizar un deporte y note que su orina está muy oscura, dígase concentrada
por ámbar,
básicamente, es que usted está deshidratado, necesita mejorar su hidratación antes de iniciar esa actividad física. Si por el contrario está clara, usted la ve casi como quien dice blanca, es que usted está sobrehidratado y no necesita hidratarse más, sino que durante se puede ir haciendo las pautas de hidratación, que el doctor vamos a aprovecharlo y hablar sobre esa parte. Y la cantidad, si usted está orinando poquito, dígase oliguria, entonces tiene que mejorar la hidratación. Y si no está orinando nada, pues ya es grave el asunto, hay que hidratar. Doctor, ¿cuál es el manejo de la hidratación durante la actividad física antes de entrar en la alimentación como tal?
Fíjate, prehidratación, pero durante la parte de la actividad física se puede ya utilizar bebida deportiva durante el ejercicio físico.
Clave, doctor, porque tenemos el mal uso de las bebidas deportivas. Es como por hobby, por figureo, que usted ve la gente con las bebidas deportivas. Acá estoy hidratándome. Agua normal,
agua,
mineral.
Agua.
Durante.
Bebida deportiva y post bebidas con hidratos de carbono.
Excelente, doctor. ¿Cómo se puede preparar una bebida con hidratos de carbono que no sea deportiva?
Algo importante, bueno, puede ser un jugo de frutas, siempre y cuando la persona no esté deshidratada. Porque eso es importante. Si usted no cumplió el proceso de prehidratación, hidratación trans, el deporte, la parte post, es importante que la persona no tenga algo que se llama intolerancia gástrica. Por ejemplo, las personas cuando hacen actividad física y ejercicio de intensidad, lo primero que hacen es que no toleran el agua. Muchos te lo dicen, ay doctor, ya yo terminé de hacer ejercicio y cuando yo bebo agua, el agua me cae hasta pesado.
¿Por qué?
Claro, porque hay una permeabilidad del intestino cuando no hay una correcta hidratación. Por ende, cuando se ingiere cualquier tipo de alimento, va a producir malestar a nivel intestinal y eso va a producir principalmente la parte de mala absorción a nivel del intestino.
Y la hidratación se va a ver afectada.
Correcto.
Así es, doctor. ¿Eso tiene que ver mucho con la osmolaridad de las bebidas?
Eso juega un papel y muy, muy importante la parte que me toca, porque se me iba a quedar. Las bebidas vienen graduadas por lo que la doctora mencionó, que es la osmolaridad. La osmolaridad es la parte de la composición de la bebida, y tenemos que tener algo muy pendiente. Las bebidas para hidratar tienen que ser isoosmolares o hipoosmolares. Iso quiere decir que la misma osmolaridad que tenga la bebida es la osmolaridad del plasma.
Que es aproximado de 280 miliosmol por litro.
Para que entiendan.
Y la osmolaridad la vienen dando las sales como el sodio, el potasio, el cloro y la glucosa.
Exacto. Entonces,
y las proteínas.
Ya
pero
ahí usted me tocó el tema que yo quería leer. Porque, por ejemplo, tenemos personas que yo agarro y me pongo la mano en la cabeza porque yo voy al gimnasio, y cuando voy al gimnasio yo veo a una persona preparando una bebida energizante para darle a los hierros. Yo, oh, qué bien. Él va a hacer CrossFit y él se puede beber una bebida energizante. Mira lo que vi. Entonces, cuando yo veo que están haciendo eso, es un problema porque es una bebida hiperosmolar y esa persona se está deshidratando antes de practicar la actividad con esa bebida.
Vamos a aclarar esa parte de deshidratando con una bebida deportiva. Lo que pasa es, señores, que la osmolaridad está dada por el sodio como principal componente, y donde va sodio, va agua. Y ya usted sabe, si usted bebió esa bebida alta en sodio, en glucosa y demás componentes, usted va a provocar ese arrastre de agua y por ende sobreviene una deshidratación.
Correcto. Eso es importante tenerlo pendiente porque, recuerden, antes de la práctica, agua. Durante, bebida deportiva. No vamos a decir marca porque no nos están patrocinando.
¿Verdad que no?
Pues no.
Pero ¡atención, Gatorade! ¡Powerade!
Pueden beber eso. Entonces, al final, recuerden, una bebida alta en hidratos de carbono, siempre y cuando no haya intolerancia gástrica. Si usted cumplió las dos partes anteriores, posiblemente no la tenga. Usted puede hacer jugo de fruta con una bebida tipo leche descremada, pudiera ser, para reponer hidratos de carbono.
Y una formulación casera de una bebida deportiva, porque aparte de hidratos de carbono, también tenemos que reponer con el sodio.
Y proteínas.
Eso es importante. La gente piensa que el hidrato de carbono para reponer energía, pero se olvida de las proteínas.
Sí.
Vamos a entrar en la nutrición, doctor, que yo sé que usted quiere entrar en ese tema. ¿Cuál es la manipulación dietética de un atleta? Antes, durante y después.
Fíjate, tenemos que individualizar, diseñar y estructurar la parte de la alimentación dependiendo de la disciplina deportiva. Por ejemplo, un atleta de prestación intermitente, vamos a suponer que juega baloncesto, para poner un ejemplo. Ese tipo de alimentación tiene que ser una alimentación alta en hidratos de carbono, una alimentación que tenga también, como es un deporte de contacto, amerita proteínas para la parte de lo que es la formación de masa muscular, y es una dieta que es hipercalórica. ¿Por qué? Porque si es una persona que practica ese tipo de actividad y hace doble sesión, necesita alimentos por encima de sus capacidades para poder tener una mejoría del punto de vista de performance en la práctica del deporte.
Claro, porque está realizando una actividad que le suma un gasto energético.
Correcto.
Entonces debe de ingerir una alimentación alta para poder mantenerse vivo y esa actividad física.
Tiene que ser en proporción y acorde con la actividad que haga.
Doctor, ¿y cuál sería la manipulación de los hidratos de carbono en esos tres tiempos? Antes, durante y después.
Fíjate, lo principal de esa persona es el timing, el tiempo en el cual esa persona haga su actividad. Por ejemplo, vamos a suponer que un atleta que entrena en la mañana, dígase que 6 de la mañana, 9 de la mañana, 3 horas o 2 horas. Esa persona necesita, en cuanto a la alimentación, una correcta, un correcto cuadrar bien lo que son principalmente los hidratos de carbono en las noches.
El cuadro dietosintético.
Ay, en las noches.
Distribución de macronutrientes.
¿Por qué en las
noches? En las noches,
¿por qué en las noches? Porque en la mañana la gran mayoría de las personas no tiene como la parte de comer. En el sentido, no tiene ese apetito. Y por ende, en estos individuos, lo ideal es utilizar esos hidratos de carbono de forma nocturna. Mejoran lo que es el ayuno nocturno. Al otro día tienen altas cantidades de glucógeno dentro del músculo, porque durante la noche, aunque usted duerma, su cuerpo sigue sus funcionamientos normales.
Claro.
Toman esa glucosa y la convierten en glucógeno y la meten dentro del músculo. Cuando esa persona al otro día hace un desayuno pequeño, que nosotros vamos a poner para que no haya intolerancia durante la práctica deportiva, ya tiene el combustible en el músculo en forma de glucógeno para la práctica deportiva.
Que es el reabastecimiento del glucógeno
correcto.
Muscular nocturno.
Correcto.
Arroz en la noche, doctor. Usted acaba de desmentir ese mito. No se puede comer arroz en la noche. No se pueden comer frutas en la noche, etcétera. Todo depende de a qué especialidad usted esté manejando. Porque si es la clínica y hay un componente metabólico, dígase una diabetes, o la nutrición deportiva y usted está buscando el rendimiento deportivo de un atleta, el manejo es totalmente diferente. Pero aún así, doctor, ¿está contraindicado el hidrato de carbono tanto en clínica como en deportiva? Ya deportiva usted dijo que no, pero en clínica nocturno, ¿está contraindicado?
Depende del tipo de patología que tenga el paciente. Principalmente esas patologías cardiometabólicas, como es la diabetes, la prediabetes, la insulinoresistencia, el síndrome metabólico. Hemos dicho aquí en intervenciones anteriores que tiene que ser una dieta hipoglucídica, ligeramente hiperproteica y normolipídica, o sea, baja en hidratos de carbono para producir lo que se llama un reposo pancreático. Porque recuerden que en estos pacientes va a haber hiperinsulinismo. Recuerden que estos son pacientes, los otros son atletas. La cosa
sí
es totalmente diferente.
Doctor, pero dentro de esa dieta hipoglucídica es cuando el paciente está descontrolado metabólicamente.
Correcto.
Porque si ya tiene su control metabólico, se puede hacer una normoglucídica cuidando la calidad del hidrato de carbono.
Exacto, que sean hidratos de carbono, lo que llamamos en medicina, de bajo índice glucémico.
Complejos.
Correcto.
Es decir, que su trigo, se puede consumir su trigo, su plátano maduro. Que el plátano maduro es medio alto el índice glucémico.
A veces.
Depende de la cocción y del grado de maduración.
El grado de maduración. Igualmente las personas le tienen miedo a la batata.
Sí.
Sabiendo que es un hidrato de carbono complejo.
Complejo y de los mejores en cuanto a utilización en el rendimiento deportivo
sí.
de un atleta. Volvemos a la nutrición deportiva. Hidratos de carbono nocturno. Aparte, doctor, de reabastecer el glucógeno muscular, tienen una función en cuanto a la formación de músculo.
Okay.
Si se combinan con proteínas. ¿Por qué eso es importante? Combinar hidratos de carbono con proteínas.
Número uno, recuerden que hablábamos aquí hace mucho tiempo. Cuando se, en el momento de lo que es la captación de esos nutrientes, recuerden que el metabolismo se divide en dos fases. Una fase que es anabolismo, que es formación, pero lo que la doctora me pregunta puntualmente es el catabolismo. Nuestro cuerpo agarra esas macromoléculas y las convierte en moléculas más pequeñas para poder absorberse. La gran mayoría de las proteínas, los aminoácidos, cuando las proteínas llegan a la parte de la a nivel del tubo digestivo, nuestro tubo digestivo la convierte a aminoácidos, que son moléculas más simples para absorberlas. Los aminoácidos necesitan principalmente sodio para poder absorberse en el intestino. El sodio, recuerden que lo podemos obtener obviamente del propio intestino, pero los hidratos de carbono juegan un papel fundamental. Porque los hidratos de carbono, conjuntamente cuando se consumen post-entrenamiento, o sea, terminó de entrenar y automáticamente usted consume hidratos de carbono y proteína, hay una tasa de la parte que tiene que ver con la captación a nivel intestinal aumenta. Porque nosotros cuando hacemos actividad física, nuestro cuerpo se queda, principalmente a nivel de intestino, preparando esa parte para poder absorberla de forma más fácil. Los mecanismos intestinales son más permeables cuando son ambos. Y hay una mejor dinámica en cuanto a lo que se llaman proteínas transportadoras.
Entonces, doctor, ¿usted quiere decir que cuando se hace una dieta combinada, hidratos de carbono con proteínas, aumenta el pico de insulina y esta a su vez aumenta la absorción tanto de hidratos de carbono como de aminoácidos?
Correcto.
Y usted decía del sodio que lo podemos encontrar en el intestino, usted se refiere a los cotransportadores de sodio. Señores, esto es ciencia basada en evidencia.
Sí,
basada en literaturas.
Claro.
Doctor, la parte del manejo de hidratos de carbono se realiza en base, ¿cuál es la fórmula de manipular hidratos de carbono en un atleta?
Bueno, recuerden que tiene que ser individualizado. Eso depende también, recuerden, de la práctica y la disciplina deportiva, el timing que se encuentra, porque recuerden que podemos encontrar, por ejemplo, un atleta que practique un deporte de contacto, puede ser boxeo, por ejemplo, que esté por encima del peso que debe de hacer en X tiempo. En esa paciente, obviamente, podemos hacer delimitaciones desde el punto de vista restrictivo en ese timing hasta llegar al peso, luego para mantener una dieta ISO, o sea, normal, para que ese paciente pueda, o sea, ese atleta pueda mantener peso y no perder fuerza y potencia. Pero, por ejemplo, si es un atleta de, hay que ver la disciplina, por ejemplo, si es maratón, que son un dolor de cabeza, porque recuerden que la parte del maratón van a utilizar casi todas las reservas.
De
no solamente de hidratos, sino de proteínas y grasas. De proteínas no tanto, sino de grasas. Hidratos de carbono, dependiendo de la longitud de la carrera.
De la duración.
De la duración, qué tipo de disciplina practican, porque no es lo mismo un maratón de 10K.
Un duatlón o triatlón.
A una persona, correcto, como dice la doctora, que practique tres disciplinas dentro de la misma carrera. Entonces, la parte de los hidratos de carbono es muy variable. Inclusive, nosotros suplementamos hidratos de carbono en esas personas en el mismo proceso de carrera, donde hay estaciones en las cuales ellos pueden suplementar.
¿Y en la manipulación es gramos por kilo o gramos por hora durante las disciplinas? Eso es clave.
Muy importante. La parte del tiempo principalmente, por hora.
Entonces, por hora, gramos de hidratos de carbono por hora. Usted acaba de mencionar la suplementación y hace referencia a los geles deportivos o bebidas deportivas, que siempre los atletas le preguntan, doctor, ¿y cómo yo voy a agarrar un pan o una taza de arroz durante el entrenamiento? Y hacemos la salvedad de que son geles deportivos o bebidas deportivas que tienen una buena combinación de hidratos de carbono y de sales. Doctor, ¿cuál sería la recomendación? Usted maneja atletas. Actualmente, ¿cuál tipo de disciplina deportiva usted tiene manejo? Y si nos podría presentar un casito clínico.
Me gusta más la de prestación intermitente, especialmente el baloncesto.
¿Y cómo es la manipulación?
Fíjate, es estructurada, porque es una disciplina que te permite no hacer tantas manipulaciones excesivas, en el sentido de que es una disciplina que por la práctica y cómo se juega, tú puedes hacer sustituciones de del personal que está en cancha y que está en el banco. Por ende, tú puedes hacer modificaciones alimenticias específicas dependiendo del tiempo. Por ejemplo, a grosso modo, para que más o menos entiendan.
Sí.
Esa persona se beneficia, o ese atleta se beneficia de altos hidratos de carbono, pero también proteína porque es un deporte de contacto. La parte que hablamos anteriormente de la hidratación predeportiva. Es sumamente importante esto. Y la educación del atleta y de los entrenadores de qué comer desde el punto de vista de alimentación y qué utilizar luego de los entrenamientos. Porque recuerden que ellos tienen entrenamientos muy intensos. Muchos de ellos pueden practicar al aire libre, donde las inclemencias del clima tienen un efecto muy grande, principalmente en la parte de deshidratación, pero también puede jugar indoor, o sea, dentro de un complejo donde puede haber incluso hasta aire acondicionado. Entonces, hay que ver el tipo donde ellos juegan, por eso hay que trasladarse al lugar y hacer, por ejemplo, un levantamiento.
Todo de campo.
Claro, cómo juegan, cuáles juegan, en qué horarios practican, a qué grupo tú te vas a dedicar, porque no es lo mismo una alimentación en un atleta ya de alto rendimiento adulto a uno que viene subiendo en la parte infanto-juvenil.
Sí.
Recuerden que los infantos juveniles tienen la capacidad de deshidratarse con más facilidad porque todavía no han desarrollado glándula sudoríparas para algunos, tienen más una situación de que tienen menos superficie corporal para la disipación de calor. Entonces son estrategias totalmente diferentes dependiendo en cuanto a la parte de la edad.
¿Y le ha tocado manejar otra disciplina deportiva que no es la que usted se dedica, que le gusta más el baloncesto? Porque lo he visto que maneja equipos de baloncesto, imparte charlas a esos equipos. ¿Ha manejado otra disciplina deportiva que sea un reto en cuanto a la manipulación dietética?
Hace unos meses me llegó un joven que practica boxeo, que es una disciplina de combate. También he visto también personas que del ámbito del karate. Es importante, número uno, conocer la disciplina y conocer la dinámica de cómo esas disciplinas están estructuradas, porque así tú puedes diseñar diferentes vías de cómo tú llegar a la parte del rendimiento mediante la nutrición, que es lo que queremos. Entonces, ¿qué pasa con esa disciplina? Como son disciplinas que hay que hacer peso, o sea, son disciplinas que se practican por kilogramos de peso, esas disciplinas tú tienes que primero llevar a ese atleta al peso adecuado para él para poder competir.
O sea, para caer en la categoría según su peso.
Correcto. Tú puedes tener que el atleta te llegue bajo peso o que el atleta en un off-season, o sea, en un fuera de temporada, te llegue sobrepeso. Si te llega sobrepeso, las manipulaciones son diferentes porque tú puedes hacer modificaciones nutricionales para pérdida de peso, pero...
conservando.
Exacto. Conservando los hidratos de carbono, porque recuerden que ellos van a estar practicando. Al estar practicando, necesitan y demandan un performance deportivo. Pero ¿qué pasa? Llegaste a hacer el peso, ya ahí tú la manejas de punto de vista, la puedes poner más o menos equitativa en cuanto a la manipulación. Pero recuerden que estos, por ejemplo, necesitan altos niveles de proteína. Y la suplementación juega un papel clave aquí, principalmente con aminoácidos ramificados. Pero hay que tener ojo y saber utilizar también lo que es la creatina. Porque la creatina, si no la utilizamos bien, puede traer ganancia de peso y eso no queremos.
Eso no lo queremos. Y actualmente la creatina es uno de los suplementos nutricionales deportivos con más estudios, pero con más uso indiscriminado.
Es un problema.
Eso es un problema.
Porque ganan peso. Entonces tú tienes que tener muy pendiente cómo utilizarla en las dosificaciones adecuadas para que el atleta no haga la parte de la retención de agua intracelular y te gane peso.
Así es. Doctor, casi en la parte final de este espacio, Mujer Empoderada y en Tenis, que hoy, señores, se transmite simultáneamente por nuestro canal de TV, Reportero TV, canal 46 de Cablevisión, que llega a las provincias de Dajabón, Montecristi, Santiago, y llega también a Puerto Plata. Agradecemos el espacio de la Voz de las Fuerzas Armadas que nos permite transmitir en simultáneo a toda la línea noroeste. Y también estamos a través de WIN TVO, es decir, WIN TV Online, a través del 403 y a través de todas nuestras plataformas sociales como YouTube, @MedCanal, en Instagram, en Un Estilo de Vida Fit con el doctor Carlos Lebró, en Instagram con Mujer Empoderada y en Tenis. Así que, señores, esta marca crece y se expande por orden divino. Hoy llegamos a este espacio gracias a Med Nutrition Center, Un Estilo de Vida Fit, Agroveterinaria Taveras, Víctor Tenis, Olivetti Taveras Beauty Supplier, The Beginning Instituto de Inglés, Punto Saludable Med Nutrition Center, a esta servidora, la doctora Carmen Taveras, productora, conductora radial y televisiva. Ahora mismo controlando esta cabina, mi alma mater en lo que es la locución. Y gracias a mi querido colega, amigo, hermano, el doctor Carlos Lebró, nutriólogo clínico, obesólogo, dietista. Doctor, una recomendación final en cuanto al tema de nutrición y ejercicio.
Fíjate, lo primero es que las personas que sean atletas de alto rendimiento tienen que tener una asesoría nutricional, principalmente con un profesional capacitado en nutrición deportiva, porque para tener un buen performance deportivo la nutrición es un papel fundamental, lo hemos visto en el transcurso del programa, conjuntamente con la práctica, obviamente, de la actividad física. Para personas, por ejemplo, que necesitan reducción de peso o modificar estatus metabólico, la cosa es totalmente diferente, pero sí necesitan un apoyo nutricional, conjuntamente con un abordaje interdisciplinar.
¿Usted quiere decir que la nutrición es clave, sea usted un principiante, un atleta de élite, un atleta recreativo? Nutrición potencia todo. Señores, pues vamos a despedir este espacio. Tony Luna, ¿vamos bien? ¿Estamos controlando bien? Carlos, un saludo a sus radios escuchas, en especial a su madre.
Sí, la tenemos aquí, la fan número uno, como siempre Tony y yo le decimos, la tenemos aquí en Facebook, recordando que pueden contactarnos a través de Facebook, Instagram, @ un estilo de vida fit, y en el teléfono 809-775-1834.
¿Dónde usted presta sus servicios como nutriólogo clínico, obesólogo, dietista?
Actualmente lo hago me pueden contactar en el número que di anteriormente, y lo estoy haciendo los martes en la tarde, de 2 a 5 de la tarde. Se llama Centro de Primer Nivel de la Mujer. Se encuentra en Herrera. Me pueden escribir al 809-775-1834, donde le damos todos los detalles.
Para contactos con el doctor Lebrock, es un conferencista en lo que es la nutrición clínica, obesología, dietética y nutrición deportiva. Ese es un hombre formado y capacitado, avalado y certificado en estas especialidades, así que lo pueden contactar no solo para una consulta nutricional, sino como speaker profesional en el área de la nutrición, tanto clínica como deportiva. Señores, hemos estado compartiendo con ustedes en este espacio radial y con transmisión simultánea para Canal Reportero TV por toda la línea noroeste a nivel nacional e internacional a través de esta radioestación La Voz de las Fuerzas Armadas IFA, 106.9 FM, 102.7 FM. Agradecemos a todos nuestros radioescuchas, William, su esposa Elba, Mejía, Celeste Jiménez, que me ha contactado y me dice que no ha podido acceder por problemas en el internet, pero gracias a Dios, estos programas, este programa en especial, seguirá en nuestras plataformas, si usted lo puede disfrutar, compartir, darle like, y recuerden suscribirse al canal de YouTube del Dr. Carlos Lebrón, un estilo de vida fit, al canal de YouTube de esta servidora, @medcanal, para contrataciones, contactos con la doctora Carmen Taveras, llamar al 809-715-0999, 809-715-0999. Contácteme. Tenemos todos los servicios en nutrición clínica deportiva, punto saludable. Tenemos publicidad radial y televisiva. Mujer empoderada y en tenis por y para ustedes. Y vamos a despedirnos, señores, con una música, porque este espacio se aprende con música. ¿Qué les parece si nos enamoramos con nuestro Manny Cruz? ¿Sabes? Enamorarme.